Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas.
Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio sonoro.
El Tren Maya va por la vía que se construyó en los años 50, que es el antiguo ferrocarril del sureste. Entonces, cuando les dicen se va a afectar la selva, se van a quitar los árboles, ya se va a desaparecer el jaguar. Sacaron hasta una foto de unos jaguares de África.
El Tren Maya avanza como una de las obras más grandes en México, pero también como un proyecto impuesto sin una consulta adecuada a las comunidades afectadas.
Los compañeros, el movimiento de selva, me trajeron toda esta evidencia. Estos son trozos de árboles de la selva, árboles más de 50 hasta 100 años.
Desplazamiento forzado, daño ambiental y violaciones a derechos humanos han sido denunciados por quienes resisten en el territorio. Frente a esta realidad, la acción no violenta se ha convertido en un pilar de la defensa comunitaria, una herramienta para visibilizar injusticias y exigir respeto a la autodeterminación de los pueblos. Para profundizar en este tema, nos acompaña Roberto Sánchez, abogado y cofundador de la organización Canán Derechos Humanos, quien ha trabajado de cerca con las comunidades afectadas. Con él exploraremos cómo la resistencia pacífica ha sido clave para frenar abusos, exigir transparencia y construir alternativas frente a un modelo de desarrollo que no escucha a los pueblos originarios. La lucha por el territorio no se libra solo con marchas y denuncias, sino con estrategias organizadas y resistencia activa. En esta oportunidad, en Relatos de la Resistencia No Violenta, analizamos cómo la acción no violenta sigue siendo una respuesta frente al despojo. Comenzamos. Muy agradecido por tu participación en este podcast, Roberto. A modo de contexto, ¿puedes decirnos de qué se trata el Tren Maya?
Sí, claro. Bien, el Tren Maya es un megaproyecto del Estado mexicano, que surge tanto su planeación y construcción durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente a partir del 2020, digamos que arranca este proyecto y constituye, pues básicamente, en su primera etapa, un ferrocarril de 1.554 kilómetros que atraviesa. Pues son 5 estados o provincias o como departamentos, no sé cómo le llaman en otros países, que son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el tren busca de alguna u otra manera detonar un proceso de reindustrialización en toda esa región sur-sureste de México, que tiene como la característica de ser una de las zonas pues más importantes en cuanto a población indígena, en cuanto a riqueza de recursos naturales, madereros, turísticos, hídricos, la mayor reserva de agua ahí se encuentra. Entonces, lo que se quiere con ese proyecto es construir las vías del tren, pero básicamente como llevar todo el modelo del desarrollo turístico de la Riviera Maya o Cancún, como internacionalmente es conocido, bueno, regarlo por todo ese territorio y otros proyectos extractivos industriales que ya existen, pero digamos potenciarlos en la región, con la justificación de atender la, pues la falta de desarrollo en un territorio donde preponderantemente la población es indígena maya y con un régimen de propiedad social colectivo.
Lo que nos describes nos da la idea de una infraestructura considerable y con impactos socioambientales relevantes. Roberto, entonces, ¿cuál o cuáles han sido las estrategias y acciones no violentas que se han desplegado en torno a este proyecto?
Sí, bueno, ha habido muchísimas acciones, ¿no? Primero que nada, mencionar que gran parte de la narrativa que organizaciones, integrantes de comunidades y colectivos hemos posicionado frente al proyecto es que no es un tren nada más, ¿no? Aunque el Estado trata de disfrazarlo como unas simples vías de un tren de transporte de pasajeros, en realidad es un megaproyecto de reordenamiento en toda una región del país. Y esto que implica hablar de los otros megaproyectos subsecuentes con los que se va a emplear el Tren Maya, ¿no? Eso primero como estrategia central de las organizaciones o como un discurso común, ¿no? Solemos utilizar el hashtag o el dicho de no es solo un tren. Y a raíz de eso, pues se desempeñaron diversas acciones, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto jurídico, legal, organizaciones llegaron a presentar recursos judiciales, estamos hablando de más de 50 recursos judiciales, en diversas regiones por violaciones a los derechos indígenas y medio ambiente y agua por la construcción del proyecto, porque se ha construido, se ha llevado a cabo con muchas omisiones en materia ambiental. Además de no contar con un proceso de consulta indígena que cumpla los estándares internacionalmente reconocidos, incluso así lo ha dicho la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México. Acciones legales, como te digo. Frente a esas acciones, pues nos hemos encontrado a una respuesta del Poder Judicial de nuestro país, pues muy lamentable, básicamente. Podríamos decir que el índice de impunidad ambiental del proyecto es altísimo, por no decir el 100%, ¿no? La mayoría de los casos han sido desechados, han sido mal analizados, ¿no? Por los jueces. Muy pocos se han quedado todavía vigentes en proceso de obtener una sentencia. Adicionalmente, también se han empleado diversas campañas de comunicación para informar al público en general de los impactos que está generando. Han habido campañas de comunicación que, por ejemplo, nosotros de Canal Derechos Humanos hemos impulsado, pero también otras organizaciones como SOS Cenotes, ¿no? Te miras a documentar información que contraviene todo el discurso oficial que justifica el proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente de la República decía que no se iba a talar un solo árbol para la construcción del proyecto. Y lo cierto es que se han talado millones de estos. O, por ejemplo, que no se iban a generar daños a cenotes, que es como un cuerpo de agua que tenemos aquí muy presente en la región. Y lo cierto es que se han encontrado evidencias de derrames de material de construcción, hidrocarburos en las zonas del tramo del tren, ¿no? También se han implementado acciones de documentación e incidencia internacional, ¿no? Nosotros hemos podido documentar la participación de empresas extractivas extranjeras dentro del proyecto, ¿no? A pesar de que el proyecto, el Estado dice, es un proyecto de la soberanía de México, un proyecto 100% mexicano, lo cierto es que hemos encontrado que participa capital chino, particularmente empresas públicas chinas, como la China Communication Construction Company, que en América del Sur ya tiene otros proyectos de transporte con sumas violaciones a derechos humanos ampliamente registradas, o empresas europeas como Renfe, Ineco o el Deutsche Bank, por ejemplo, de Alemania. Y demostrar justo que no es un tren que ni siquiera cumple con ese discurso de la soberanía. En realidad hay intereses de capital privado y capital de otros estados involucrados en él, ¿no? También se ha hecho muy visible a través de campañas de documentación y también de comunicación la llegada de, a lo largo del tramo del Tren Maya, de la ampliación de ductos de gas natural obtenido con fracking, de parte del proceso de reindustrialización sustentable, como trata de vender el Estado, es que se va a utilizar gas natural y otras energías supuestamente renovables, y lo cierto es que no. En realidad, el tren es un pretexto para ampliar ductos de gas obtenido a través del fracking, ¿no? Y nosotros, particularmente Canaán, junto con otras organizaciones y comunidades, hace poco estrenamos un largometraje llamado Una herida en el sur, que es un documental donde a través de tres casos en la región se logra explicar cómo ha sido el proceso de despojo del territorio para que haya pues, tierra o espacio donde construir el proyecto, cómo ha sido la fractura del tejido social que ha sido necesaria para generar para que el proyecto avance, y también pues todo el desastre ambiental que se está generando con la construcción. El documental es de acceso gratuito, es un esfuerzo que surgió de inicio a través de nosotros como Canal Derechos Humanos, pero que se sumaron organizaciones como SEGIL, por ejemplo, y una casa productora de aquí de la región de la península de Yucatán llamada Pato de Perro Films. Han habido acciones de protesta pacífica y con connotaciones muy simbólicas, muy interesantes. Nosotras, junto con varias organizaciones de México, colocamos una antimonumental al Tren Maya en la avenida del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Dado la grave crisis de violaciones a derechos humanos que se viven en el país, desde hace algunos años, organizaciones de personas desaparecidas, organizaciones estudiantiles, pueblos, han colocado en esa avenida, que es la avenida más importante de la ciudad, de la capital del país, que es la Ciudad de México, estos antimonumentos, que literal son monumentos que le recuerdan al Estado cómo nos ha fallado. Entonces nos organizamos colectivamente y colocamos una placa y la llamamos la Antimonumenta al Tren Maya, donde justo hablamos de que a pesar de toda la serie de acciones que nosotros hemos impulsado, nada ha funcionado, ¿no? Como una forma de reprochar al Estado su inoperancia frente a este desa para sacar adelante un proyecto que está teniendo pues, amplias con violaciones a los derechos humanos.
Las acciones que nos relatas y compartes, Roberto, ¿qué alcances han tenido? ¿Qué efectos ha generado?
Muchas de estas acciones, por muchas de estas acciones, logramos retrasar la construcción del proyecto en muchas partes, cosa que nos parecía importante para seguir cuestionando y, cuando menos, si se construyera, pues presionar para que se tomen algunas medidas ambientales para reducir ciertos daños. En la mayoría de los casos, esto no ha sido cumplido, pero, por ejemplo, ese ha sido un resultado importante. Otra cuestión es que ha incrementado la cantidad de cuestionamientos hacia el Estado a raíz de las campañas y de la documentación que se ha hecho pública, porque el Estado mexicano para construir el proyecto, pues básicamente le redujo presupuesto a muchas instituciones a lo largo de 6 años, algunas hasta las desmanteló para redireccionar ese presupuesto a la construcción del proyecto. Entonces, a raíz de esa reducción de presupuesto, pues y tratar de hilar cómo esa reducción se relaciona con el Tren Maya, generar una conciencia también de, bueno, hacia dónde están las prioridades del Estado, ¿no? Creo que un aprendizaje importante para nosotros ha sido que es necesaria una mayor articulación frente a este megaproyecto, ¿no? Llegó con el sexenio del presidente con la mayor votación en la historia del país, con un respaldo popular altísimo. Pero creemos, ¿no? Bueno, no, yo creo que en una democracia más o menos funcional o más o menos real, existe, si aún con una mayoría aplastante de personas, hay posibilidades para cuestionar, establecer consensos e incluso echar para atrás acciones del Estado, ¿no? Y lo que esto nos ha demostrado es que no, o sea, que vivimos en una democracia súper débil en donde la tiranía de una mayoría que ha seguido a través del voto popular, se ha impuesto, ¿no? Porque es una realidad que existe un gran apoyo popular. Pero eso, ¿cómo se relaciona a la necesidad de articulación de las organizaciones, de los colectivos y comunidades? Que, pues que justamente si existiera una articulación mucho más fuerte, mucho más sólida, que a lo largo de todos estos años de lucha por la defensa de derechos en esta región, pues hubiera dado resultados colectivos importantes, probablemente los cuestionamientos y las acciones hubieran tenido un mayor impacto y un mayor respaldo social. Y lo que en un inicio notamos es que no fue así. Realmente era muy difícil lograr que la gente siquiera se cuestionara lo que estaba pasando, ¿no? Recibimos muchísimo odio, recibimos muchísimos reproches, incluso para el Estado fue muy fácil señalar y criminalizar a personas. Con el paso del tiempo que se fueron a ir destapando y la gran resistencia y resiliencia de las organizaciones y colectivos es que se ha podido posicionar varios temas. Pero al final, pues el tren ahí está, ¿no? Entonces es un poco de lo que diría que se reflexione y se aprenda a raíz de esto.
Para cerrar esta entrevista, Roberto, el Tren Maya sigue en construcción y ahora hay una nueva administración en el gobierno nacional, alineada con la visión de Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, ¿cómo ves el panorama para las acciones no violentas que se están llevando a cabo?
Yo creo que para el Estado ya está en o sea, la presidenta actual no ha terminado de construir el megaproyecto, ¿no? Queda todavía una parte importante por terminarse. Y se espera que en este año se construya, se termine, a pesar de las órdenes de no continuar con la construcción. Entonces, nos parece que en ese sentido la presidenta sigue ese mismo discurso populista sobre el desarrollo, que esconde y que utiliza la necesidad de las personas, pero que esconde, pues la verdad, un proyecto, un propósito que justifica este proyecto y que está más centrado en que los ricos de este país tan desigual sean más ricos y que la gente pobre, al final de cuentas, siga de alguna manera cierta servidumbre de ellos, ¿no? Y vemos muy pocas posibilidades de que la presidenta diga, ¿no? O sea, o admita ciertos errores en torno a la construcción. Pero, dado el tiempo que le ha tomado y el desmantelamiento de instituciones que ha tenido que hacerse hasta la presente fecha para pagar los altísimos costos de construcción, pues me parece que eso le puede llegar a cobrar cierto costo político ante la inoperancia de las instituciones. Porque hay instituciones en las cuales, instituciones de salud, instituciones de educación, incluso de impartición de justicia, a las que le redujeron presupuesto para dárselo al Tren Maya, a lo largo de ya casi más de 6 años. Y la gente se enfrenta a esa poca capacidad, o a esa falta de institucionalidad, y eso genera un hartazgo y un enojo social. Entonces creo que eso puede traer consecuencias complicadas hacia y para la presidenta, pensando en pues no sé, cómo tratar de apuntalar a la continuidad de su partido otro sexenio más, ¿no? O cierta aprobación popular por la gente, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, así es más o menos como lo veo, ¿no? Y la verdad sí vemos ese discurso de continuidad al final de cuentas.
Bien, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nosotras, Roberto. Hemos explorado cómo las acciones no violentas han sido una herramienta clave en la resistencia frente al Tren Maya. Se usaron métodos convencionales como demandas legales y también acciones no violentas como protestas pacíficas acompañadas de campañas de comunicación. Estos esfuerzos buscan visibilizar los impactos del proyecto y exigir respuestas. La discusión sigue abierta y el futuro de estas estrategias dependerá de la capacidad de las comunidades y organizaciones para mantenerse firmes en su lucha. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en la próxima.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.